La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario Anthony Blinken se reúne con altos diplomáticos en Turquía para abordar la situación en Siria. La virulencia de las llamas consume miles de hectáreas en California. Vecinos son obligados a evacuar. Y en Bolivia, algunos funcionarios reaccionan a la extradición del ex jefe antidrogas a Estados Unidos, donde se le investiga por vínculos con el narcotráfico. Hoy es viernes 13 de diciembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos concentra sus esfuerzos diplomáticos en evitar el resurgimiento del terrorismo yihadista en Oriente Medio tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
El posible resurgimiento del terrorismo del Estado Islámico en Siria es tal vez la principal preocupación de Estados Unidos, y con esta premisa el secretario de Estado Anthony Blinken mantuvo conversaciones con su homólogo turco, el ministro de Asuntos Exteriores Hakan Fidan, quien aseguró que Ankara no minimizaría la lucha contra el terrorismo yihadista tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. El máximo diplomático estadounidense voló a la capital turca a última hora del jueves y se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan durante más de una hora. Tras este encuentro y a través de un comunicado, Erdogan aseguró que Turquía nunca permitirá que surja ninguna debilidad en la lucha contra el ISIS. Blinken manifestó el apoyo de Estados Unidos a una transición que suponga un camino mejor para Siria, enfatizando que como parte de este proceso debe garantizarse que el ISIS no vuelva a resurgir. Paralelamente, Estados Unidos se apresura para traer de vuelta a Travis Timmerman, un ciudadano estadounidense hallado el jueves en Siria. El secretario Blinken, recordemos, de gira en la región, dijo al respecto.
En referencia al ciudadano estadounidense que fue encontrado hoy mismo, no puedo darles ningún detalle sobre lo que va a pasar exactamente, excepto decir que estamos trabajando para traerlo a casa, para sacarlo de Siria.
Por razones de privacidad, Blinken no compartió más detalles, mientras que la prensa estadounidense se hizo eco de la noticia e identificó a Timmerman como un ciudadano estadounidense de Missouri y que a principio de semana fue liberado de la prisión en la que permaneció arrestado durante meses bajo el gobierno de Bashar al-Assad y que ahora ha sido liberado gracias a la intervención de grupos rebeldes sirios que derrocaron el gobierno autoritario de Siria durante el fin de semana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra noticia, la caída de Bashar al-Assad también ha significado el fin del ejército que controló durante décadas. La Voz de América estuvo en Katana, una base militar recientemente bombardeada por Israel. Desde este país árabe, reporta Joan Cabasés.
Las tropas israelíes afianzan su presencia sobre el terreno en Siria. Lo hacen en primer lugar para ocupar todo el territorio que hasta ahora era la zona de seguridad entre el gobierno de Bashar al-Assad y el gobierno de Tel Aviv. Israel alega que la caída de al-Assad interrumpe este acuerdo, pero lo hace también para destruir las capacidades militares del antiguo ejército de al-Assad en un intento porque no lleguen a las manos de Hayat Tahrir al-Sham. Es el caso de esta base militar en la que nos encontramos en el extremo del municipio de Katana, cerca de la presencia de las tropas israelíes. Los 30 kilómetros de camino entre Damasco y Katana retratan el fin del ejército de Bashar al-Assad. El tráfico regular convive con los tanques y los uniformes ahora abandonados. El éxodo y la deserción de todo un ejército deja atrás un valioso arsenal que Israel bombardea de manera insistente desde la caída de al-Assad. Mahmoud trabaja en un centro de control de calidad ubicado entre bases militares en las afueras de Damasco.
Israel ha destruido todas las armas a nuestro alrededor. Quieren destruir todo el ejército por completo.
Esta es la base militar de Katana. Contenía arsenal de armas y tanques, pero Israel la bombardeó 3 días atrás. Ahora solo quedan cenizas. Las tropas israelíes han avanzado a nivel terrestre hasta el límite de Katana. Con la caída de Al-Assad, el gobierno de Tel Aviv dice ocupar la zona para defender su propia integridad. Pero los hombres de Hayat Tahrir al-Sham evitan hacer comentarios al respecto de las operaciones israelíes. Mohammad al-Sheikh es miembro del nuevo grupo en el poder en Siria y parte del nuevo Ministerio de Exteriores. Escolta a Voz de América hasta la base militar de Katana. Al ser preguntado, en lugar de los bombardeos israelíes, prefiere hablar de los crímenes que asegura cometió la brigada de Al-Assad allí alojada.
Los miembros del ejército tendrían que estar con el pueblo, pero ocurrió lo contrario. Bajo el mandato de Al-Assad nos han matado, se han llevado presa a nuestra gente, nos han obligado a exiliarnos.
Al-Sheikh, natural de Katana, defiende que Hayat Tahrir al-Sham ha traído seguridad y convivencia al municipio, a quienes promete igualdad de derechos. Este ciudadano musulmán celebra la llegada del grupo islamista.
Gracias a Dios no hay discriminación, no hay venganzas. Nadie rinde cuentas a nadie. Todo está en orden. Todos nosotros estamos para servir esta patria.
En las calles de Katana, a pesar de la cercanía de las tropas israelíes, aseguran con resignación que están acostumbrados a contextos bélicos y que por ahora Israel se centra únicamente en objetivos militares. Pero otros opinan que si Israel permanece en territorio sirio, Hayat Tahrir al-Sham debería responder. Los hombres de este grupo islamista indican a Voz de América que ahora son tiempos de negociaciones con actores locales e internacionales, pero que esa es también su posición. Juan Cabasés Vega, Voz de América, Katana.
En más información, en Brasil, 4.000 sirios que viven en ese país en calidad de refugiados desde que comenzó la guerra civil en Siria hace más de una década y muchos tuvieron que separarse de su familia, ahora, tras la caída de Bashar al-Assad, recuperan la esperanza de tiempos mejores. Edgar Marciel tiene los detalles.
Desde 2011, cuando comenzaron los enfrentamientos entre los rebeldes y el gobierno de Bashar al-Assad, Siria arrastraba una guerra civil que ha sumido al país en ruinas. En aquel entonces, Brasil fue uno de los países que abrió sus puertas para recibir a los refugiados que huían de la dinastía de al-Assad. Actualmente, cerca de 4.000 sirios residen aquí, y uno de ellos es Abdul, quien lleva una década en Brasil. Tendo adaptado ao país sudamericano, se ha convertido em referente para outros refugiados que buscaram aqui um novo começo. Abdul conta que deixou Síria depois de ser obrigado a servir em el ejército de Bashar al-Assad. Miles de sirios sufrieron bajo este regime, que torturó y mató a muchas personas. Esperamos que ahora podamos tener una Siria democrática y más desarrollada. En tanto, la familia de Talal y su esposa, Kassal, no ocultan su alegría. Abrieron un restaurante de comida árabe al llegar a São Paulo. La angustia que sentían cuando desembarcaron en 2012 ahora se desvanece para dar paso a la felicidad. Talal cuenta que estuvo preso en Siria bajo el gobierno de Assad. Tuvo la suerte de ser liberado en un intercambio de prisioneros y no dudó en huir del país.
No puede
explicar. Es imposible explicar lo que yo y el mundo árabe sentimos en este momento. Esperamos una era de libertad para Siria. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, fue el sueño de muchos de ellos que desean regresar a su tierra natal, pero recomienda cautela para que el retorno pueda darse sin presiones, de forma digna y con total seguridad. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Usted se informa en Buenos Días América. Se cumple el quinto día desde el inicio del gigantesco incendio forestal en Malibú, al noroeste de Los Ángeles, que arrasó con casi 2.000 hectáreas devastadas y forzó la evacuación de más de 6.000 personas. En jornadas agotadoras, casi 2.000 bomberos, ayudados por aviones y helicópteros hidrantes, luchan contra el siniestro que ha destruido al menos 9 estructuras en la comunidad costera y otras 6 quedaron en mal estado en un área donde residen muchas celebridades y grandes empresarios de Hollywood. El incendio forestal, bautizado como Franklin, está contenido en menos de un 20%, según dio a conocer el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios en California en un comunicado en el que agregó que los bomberos intentan proteger las estructuras en las colinas aisladas sobre el Océano Pacífico mientras establecen y refuerzan el control del perímetro del incendio. Mindy Silverstein es residente del área y dijo:
hay muchas personas que están pasando por cosas mucho peores que yo. Estoy muy agradecida, tengo mi familia y podré reemplazar las cosas que se me dañaron en la casa.
Las causas del incendio que comenzó el lunes no han sido determinadas y por el momento no hubo que lamentar muertos ni heridos. Entre los afectados, unas 6.300 personas tuvieron que evacuar sus hogares, incluidas celebridades como Dick Van Dyke y Cher, mientras que las escuelas y los negocios de la zona permanecen cerradas.
En otra información, a medida que avanzan las investigaciones sobre el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, empiezan a salir a la luz pública algunos datos sobre la vida de Luigi Mangione, por ahora el principal sospechoso y quien permanece recluido en una cárcel de Pensilvania a la espera de ser extraditado a Nueva York. En las últimas horas, el jefe detective del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenney, dijo a la cadena de noticias NBC que no ha encontrado ninguna indicación de que Mangione fuera cliente de UnitedHealthcare. Sin embargo, el oficial destacó que el nombre de esta aseguradora sí aparecía consignado en algunos de los textos confiscados al acusado, por lo que no se descarta la posibilidad de que, al ser la aseguradora de salud más grande del país, pudiera ser objetivo del sospechoso, dijo Kenney. El asesinato del prominente ejecutivo y las circunstancias que lo han rodeado han hecho de este acontecimiento uno de los más seguidos por los internautas estadounidenses, muchos de los que abiertamente muestran simpatía con Luigi Mangione, un hecho que ha causado indignación al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Desde su cuenta en la red social X, el funcionario dijo: "No matamos a la gente a sangre fría para resolver diferencias políticas o expresar un punto de vista", para luego agregar: "En una sociedad civil todos estamos menos seguros cuando los ideólogos recurren a la justicia por mano propia", dijo el gobernador Shapiro. Por otra parte, funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York aseguran haber recibido más de 400 denuncias telefónicas con información del supuesto paradero del principal sospechoso. Las autoridades resaltaron la enorme cantidad de llamadas, destacando la importancia de la participación ciudadana en la resolución de este tipo de problemas.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Continuamos informando en Buenos Días América. La extradición a Estados Unidos de Maximiliano Dávila, ex jefe antidrogas de Bolivia, generó varias reacciones del oficialismo y la oposición. Fabiola Chambi amplía esta información.
En un operativo coordinado entre autoridades bolivianas y estadounidenses, esta semana se extraditó al ex jefe antidrogas de Bolivia, Maximiliano Dávila, quien desempeñó ese cargo durante el gobierno del entonces presidente Evo Morales. Legisladores del oficialista Movimiento al Socialismo, que respaldan al expresidente Morales, aseguraron que esta extradición muestra que Bolivia ya no es un país independiente. Y además, el diputado Héctor Arce negó una vinculación delictiva entre el exmandatario y Maximiliano Dávila.
Él está absolutamente
aparentemente tranquilo. O sea, si él fuera narcotraficante, o sea, yo hubiera estado preso, pues, o extraditado. Lo que nos molesta es que intentan vincular a Dávila con Evo Morales.
Asimismo, el diputado Arce señaló que Dávila podría hacer algunas acusaciones contra el presidente Luis Arce y el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, porque en esta administración ocupó el cargo de comandante de la policía del departamento de Cochabamba. Ellos más bien deberían estar preocupados, dijo el legislador. Por su parte, la diputada oficialista de Isichoque respaldó el proceso de extradición y negó que Bolivia pierda su soberanía. Además, pidió a Estados Unidos reciprocidad con otras autoridades que se encuentran en ese país y son requeridas por la actual administración boliviana.
Así tal cual nosotros hemos viabilizado desde Bolivia esta extradición, ellos también puedan viabilizar la extradición de Sánchez Berzaín, por ejemplo, que está solicitado hace muchos años por nuestro país.
Dávila es investigado en Bolivia por supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas y permaneció detenido preventivamente desde 2022. Sin embargo, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, lo investiga por delitos de narcotráfico y como parte de un grupo delincuencial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La defensa de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, pide una medida humanitaria a su favor, mientras que distintas organizaciones exigen la liberación de los presos políticos en Venezuela. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Juan González Tahuaruco, abogado de la Defensora de Derechos Humanos y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, arrestada en febrero acusada de presuntamente cometer los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, alertó que producto de una laberintitis crónica que padece hace 4 meses, la activista sufrió una caída que le produjo una fractura en el hombro derecho. De acuerdo al abogado, la lesión no fue atendida correctamente y ahora debe ser sometida a una cirugía, por lo que, según dijo a La Voz de América, lo más sensato es que San Miguel reciba una medida cautelar sustitutiva por razones humanitarias, para que sea ella quien elija al médico con el que desea ser operada. El abogado sostiene que la administración penitenciaria ha sido displicente en cuanto al tratamiento de la enfermedad de San Miguel.
Debemos comprender igualmente que el hecho de que ella esté detenida, el único derecho que está limitado por virtud de esa medida de detención preventiva es su libertad deambulatoria. Ella goza de todos sus derechos, entre ellos el derecho a la salud.
En tanto, Pedro Pisano, director del Comité de Presos Políticos del Instituto John McCain, exigió la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, pero especialmente del activista y miembro del programa de líderes mundiales de esa organización, Jesús Armas, quien denuncia se encuentra en situación de desaparición forzada.
Esta no es una manera de crear una sociedad buena y justa, esta no es una sociedad democrática, esta no es una ciudad libre. Las personas deben poder exprimir sus opiniones libremente, asociarse pacíficamente con los que quieran. Y al mismo tiempo son estas personas los que llaman Sharansky los profetas y los socios del mañana. Son estos prisioneros políticos como Jesús. Entonces, que lo liberen inmediatamente, liberen a los 2000.
El panel de expertos independientes sobre crímenes de lesa humanidad de la Organización de Estados Americanos denunció este miércoles ante la Corte Penal Internacional la desaparición forzada de armas, que fue interceptado por hombres encapuchados el martes por la noche. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Honduras. La construcción de una represa cercana a una zona arqueológica y de vasta riqueza cultural pone en alerta a las autoridades hondureñas y el gobierno de Japón, que podría estar interesado en resguardar la zona. Informa Óscar Ortiz.
Al menos 11 sitios arqueológicos que conforman la zona conocida como Los Metates, ubicado al norte de Honduras y con un gran valor cultural e histórico, podrían estar en riesgo a causa de la construcción de un proyecto hidroeléctrico denominado El Tablón, y que provoca preocupación por el riesgo de que el embalse pueda provocar una inundación. El alcalde del municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, Rubén Pacheco, explicó que están a la espera de las correspondientes valoraciones.
Pues todavía estamos a la espera de que se entregue el informe final por parte de Lombardi, la consultora que está actualizando los diseños de la represa, pero la cuota de inundación que hemos conocido en el máximo llenado de la represa indica que si el sitio arqueológico Los Metates, un sitio importante, sería inundado.
El proyecto tiene como objetivo reducir la incidencia generada en el Valle de Sula a causa de las inundaciones por tormentas tropicales, y Rolando Canizales, gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, explicó que ante los proyectos de inversión de carácter público y privado, se están analizando los planes de mitigación de daños para ejecutar las medidas necesarias.
Pues que en caso de proyectos como estos, que son de utilidad pública, se tienen que hacer planes de mitigación de daños, y en el caso del Tablón, concretamente, pues hemos identificado que lo que algunos piensan que va a ser la zona de afectación.
Asimismo, Canizales fue consultado sobre la posibilidad de que el gobierno de Japón participe en la protección y resguardo de la zona arqueológica con su investigador Seiichi Nakamura, quien ha realizado diversos trabajos en Honduras, y el funcionario aseguró que hasta el momento no hay nada oficial. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Con motivo de la Navidad, la Conferencia Episcopal de Haití envió un mensaje dirigido a la comunidad internacional, las autoridades locales y la población en general, clamando unidad para acabar con la violencia perpetrada por las pandillas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Departamento de Comunicaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano del Vaticano dio a conocer que los obispos de la Conferencia Episcopal de Haití incluyeron en su mensaje de Navidad un mensaje en contra de todo tipo de violencia provocada por las pandillas que operan en el país caribeño, a la vez que destacan el precario liderazgo actual para afrontar con valentía esta crisis. Aquellos que tienen armas y que matan, saquean, violan, queman y expulsan a la gente de sus hogares, detengan estos actos atroces. No son buenos para el país, ni para el pueblo, ni para ustedes que los cometen, expresan textualmente los prelados en su comunicado. Los obispos también exhortan a las autoridades haitianas a actuar en favor del bien común, dejando de lado intereses partidistas y personales, así como también piden reforzar el control de las fronteras, puertos y aeropuertos para evitar el ingreso de armas ilegales. Los líderes de la iglesia en Haití lamentaron las condiciones de extrema pobreza, corrupción y la incapacidad del gobierno que afecta a millones de haitianos, y aseguraron que muchas personas están sin hogar y sin esperanza. Las personas mayores son abandonadas a su suerte y los jóvenes y los niños enfrentan un futuro incierto. Todo esto lo vinculan a la corrupción y a la mala gobernanza. En tanto, el principal aeropuerto internacional de Haití reabrió esta semana, un mes después de haber cerrado por segunda vez este año debido a la violencia de las pandillas, mientras organismos internacionales reportan que unas 5.000 personas han sido asesinadas en el país caribeño en lo que va del año, incluyendo más de 180 ancianos en una reciente masacre que ha conmocionado al país. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, los Bills de Buffalo cancelaron el entrenamiento del jueves debido a que cayó más de 60 centímetros de nieve, por lo que optaron por realizar reuniones del equipo de manera virtual. Los Bills publicaron fotos en la red social X de su estadio de casa, sepultado por la nieve, con sus asientos azules apenas visibles en la mayoría de los lugares. Buffalo juega en Detroit el domingo por la tarde, uno de los dos partidos que involucran a equipos líderes de división. Pittsburgh también juega en Filadelfia. Buffalo venció a San Francisco en una fuerte nevada a principios de este mes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en Buffalo, cerca de Orchard Park, donde los Bills practican y juegan, recibió 75 centímetros de nieve antes del jueves por la mañana. Había una prohibición de viaje en vigor para el condado de Erie y áreas circundantes. Se esperaba que la nevada termine más tarde. En el tenis internacional, Stan Wawrinka, tres veces campeón de Grand Slam, fue uno de los nueve jugadores que recibieron una invitación especial este viernes para el Abierto de Australia en el mes de enero. Tenis Australia indicó que Wawrinka estaría acompañado en Melbourne Park, torneo cuyo cuadro principal comienza el 12 de enero, por los jugadores australianos más relevantes del momento. Se anunció que pronto se darán a conocer mayores invitaciones para el cuadro principal y para el torneo de clasificación. Wawrinka ganó el Abierto de Australia en 2014, venciendo al recientemente retirado Rafael Nadal en cuatro sets para obtener su primer título de Grand Slam en individuales. Wawrinka alcanzó el puesto número 3 del mundo con esa victoria y más tarde agregó títulos importantes en el Abierto de Francia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les saluda Tony Cano. Por cierto, The Associated Press nombró en diciembre a sus artistas revelación de 2024. Aaron Pierre está cerrando su gran año con una nota literalmente alta, después de ponerse las distintivas gafas de montura de Malcolm X en la serie Genius, MLKX, y convertirse en un Rambo moderno con el éxito de acción de Netflix Rebel Ridge. El actor inglés de 30 años muestra sus talentos vocales en Mufasa, el Rey León. Y precisamente para interpretar al protagonista felino de esa película, Pierre se embarcó con Lin-Manuel Miranda en lo que él llama un maravilloso campamento de entrenamiento vocal. Mi voz hacía cosas que nunca imaginé que podría hacer. Alcanzaba notas que no pensé que existieran para mi rango, es decir, no lo sentía, dijo Pierre. Solo espero que no salgan a la luz las grabaciones cantando estas canciones, porque estoy usando todas las técnicas. Su trayectoria en Hollywood sigue en ascenso. Ha sido nombrado uno de los artistas revelación de 2024 por The Associated Press y HBO. Anunció en octubre que junto a Kyle Chandler, Pierre protagonizará Lanterns. Esa será la segunda serie basada en los cómics de DC del actor de hombros anchos y ojos avellana, tras su participación en Krypton de SIF y durante 2018 a 2019, que exploró los primeros días en el planeta natal de Superman. Vamos a pasar ahora al artista revelación de AP. Nos referimos a Malia Joy Moon, quien cuando era joven solía estar entre la multitud, afuera de los teatros de Broadway, para ovacionar a las estrellas y con suerte conseguir un autógrafo. Ahora ella es a quien la gente hace fila para conocer. Todo se siente como un sueño muy emocionante. Si eso tiene sentido, dice la estrella de teatro nacida en Nueva Jersey. Si pudiera darle a alguien el consejo que necesitaba entonces, es: solo confía en tu corazón y simplemente hazlo. Moon ha tenido un 2024 destacado. Ganó un premio Tony a la mejor actriz. Fue invitada a la gala del Met. Apareció en el Tonight Show y en el programa Today y protagonizó su musical en un lluvioso desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. es lo que tenemos por ahora en el mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.